remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because...
Fíjate, tanto que hablamos de pensiones... que nos ha traído nuestro profesor de economía, Jorge Torres. ¿Qué tal? Buenos días, profesor.
Buenos días, Paco.
La caja de las pensiones.
Así es, la caja única.
A mí lo que me preocupa, me preocupa es lo que hay dentro.
Pues mira, mira lo que hay dentro.
Dale la vuelta.
Mira lo que hay dentro.
A ver si cae algo.
¿Suena algo?
Dale la vuelta. Nada, no hay nada.
Está vacía.
Está vacía, pero nosotros la vamos a vaciar, la vamos a desgranar y vamos a contar todas las claves y todos los secretos ahora, ¿eh?
Pero
mira, mira, Paco,
pero,
que no...
Digo,
magia no hay, ¿eh?
Profesor, esto es malísimo, ¿no? Entiendo.
Es malo,
partimos de la base de que...
Malo,
es, claro, es que Paco me dice que estamos viviendo una época...
Un momento que la tiro.
Es que estamos preguntando a los oyentes si la época que les ha tocado vivir es la que les gusta o creen que igual hubieran vivido mejor y más felices en otra época. Y entonces Paco ha sacado aquí su ala, venga, optimismo a tope. ¿Cómo vivimos? Vivimos muy bien.
Yo creo que en este país se vive bien. A ver, insisto.
Con mucho miedo constantemente.
De forma general.
Con mucho miedo constantemente, pero, a la inseguridad, a la inestabilidad.
Tú vete a otro y no quiero señalar. Tú vete a otro país, yo no quiero señalar.
No, hablamos de época. Hablamos de época, no de país. Momento de la vida de que te ha tocado vivir, de la vida moderna.
Sí, pero épocas o países, cuando hemos interiorizado que a las 8 de la tarde tú puedes dar un paseo en tu ciudad sin ningún tipo de problema,
por ejemplo,
pues eso es un grandísimo avance, ¿eh? Respecto a países y épocas también.
Bueno, perdóname, profesor, ella es Ainara Werri. Ainara Werri, profesor Torres, nos conocíais.
Nos conocimos la temporada pasada,
sí,
por
exacto,
supuesto.
Exacto, hace tiempo que no coincidíamos,
no,
sí,
vale.
Sí, sí.
No, es que
sí,
he
porque he estado liada.
Vamos a las pensiones. Vamos al asunto que nos ocupa.
Vamos con ello.
Profesor, la pregunta, claro, es que esto no es nuevo. ¿Es viable nuestro sistema público de pensiones? Esta pregunta la hemos hecho cantidad de veces. Sigue la inquietud sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Se habla mucho, pero se estudia, se analiza, se investiga. No sé si mucho o poco, ¿no? Prueba de ello es la preocupación cada vez mayor del mundo de la empresa que se refleja en el informe Situación de las Pensiones en España, que ha elaborado KPMG tras consultar con 235 empresas de diversos sectores. ¿Qué nos dice esta encuesta, profesor?
Tenemos problemas, es decir, Paco, podemos anunciar ya, nuestra generación, pues nosotros no vamos a cobrar pensión, ¿eh? O la pensión que vamos a cobrar va a ser muy reducida. Vamos a empezar ya por el final. El sistema público de pensiones es insostenible, es inviable, está en quiebra técnica.
Pero a ver, nos están diciendo las autoridades
ahora
que,
lo vamos
que no
a
alarmemos,
explicar.
Que no, que eso nada.
Ahora, bueno, no alarmamos. A mí me encantaría cobrar una pensión en proporción a lo que estoy contribuyendo,
sí,
pero es que no va a ser así. Entonces, no me quiero autoengañar. Entonces,
vale,
es mejor tener las cosas claras. Entonces, vamos a explicar muy, muy sencillamente, sí, y por eso hemos traído esta caja, pues para, digamos, explicar cómo funciona todo esto, y al oyente le va a quedar muy claro, ¿eh? Y sobre todo, cuál es la evolución. Entonces, nuestro problema actual del sistema de pensiones es que es un sistema de reparto, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que los sueldos de hoy pagan las pensiones de hoy.
Sí.
Es decir, no procede el ahorro, como en un sistema de capitalización. Es decir, es una especie de pacto intergeneracional. Yo hoy y tú, con nuestras contribuciones a la Seguridad Social, estamos financiando las pensiones de los jubilados actuales. Cuando nosotros estemos jubilados, supuestamente los trabajadores de ese momento financiarán las nuestras. Es decir, los que están activos hoy pagan las pensiones de hoy. Esto es un poco el problema de raíz. Vamos a explicarlo con dos personas. Mira, una es Carmen, que es trabajadora,
sí,
y otra es Pepe, que es jubilado. Vamos a suponer que Carmen nació hace 23 años y que ha obtenido su primer empleo como dependienta en una tienda. Está contenta y feliz, ¿eh? Como todos cuando tenemos nuestro primer empleo. 8 horas al día, 5 días a la semana. Bueno, pues gracias a esto, ella puede vivir, pero también Pepe, ¿eh? Que era un oficinista de 66 años, que se acaba de jubilar después de 40 años trabajando, ahora es pensionista. Bueno, a Carmen y Pepe, en realidad, solo les separa esta caja que hemos traído, esta gran caja, la caja única de la Seguridad Social. Aquí en esta caja, si quieres la abrimos, pues para...
Es una caja de zapatos.
Para escenificarlo.
Aquí el profesor ha hecho sus pinitos en la bricomanía.
Exacto.
Es una caja de zapatos forrada. Sí.
Bueno, aquí, Paco, dentro de esta caja, va a parar lo que cotiza Carmen y otros 17 millones de españoles. Lo que tú contribuyes y lo que yo contribuyo. Y desde aquí salen todas las pensiones públicas. Entonces, igual que a Pepe, España paga 9 millones y medio de pensiones. En total, esta caja mueve más de 126 mil millones. ¿Esto cuánto es? Más de un 10% del PIB, de la riqueza de todo el país, ¿eh? De cada 100 euros que mueve España, 10 se gestionan aquí. Entonces, Paco, ¿cuánto aporta Carmen a la pensión de Pepe? Bueno, pues la respuesta está en la nómina de Carmen. Si nuestros oyentes trabajan y tienen una nómina, pues pueden ir a ella y buscarlo y mirarlo. Mira, justo en el centro aparece lo que gana en bruto. Carmen gana 1.107, ese es su sueldo. Debajo, a la izquierda, pone un 4,7. Que esto es algo que los que cobran nómina pues lo verán, ¿no? 4,7. Es lo que aporta directamente a la Seguridad Social esta chica, Carmen, en su caso 52 euros al mes. Más abajo leemos, contingencias comunes, 23,6%. Son otros 261 euros al mes calculados a partir del sueldo bruto, pero que aporta la empresa. Esto no lo aporta Carmen, esto lo paga la empresa. 261. En total, de la nómina de esta chica, de Carmen, salen 313 euros al mes para la pensión de Pepe. Pero Carmen aporta algo más. De su nómina aún sale más dinero. Si los oyentes se fijan en su nómina, verán unas siglas AT y EP. ¿Esto qué quiere decir? Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si Carmen sufre un accidente, la empresa en la que trabaja paga otro 2%. Pero si no lo sufre, que es lo habitual, el dinero que sobra va a otra gran caja, la famosa hucha de las pensiones, que se complementa con el dinero de los presupuestos generales del Estado. Entonces yo creo que con este ejemplo es significativo. Una miliurista, 1.107 euros, financia con 313 euros la pensión de un jubilado. ¿Qué quiero decir? Ahí está el drama. Actualmente, para cada pensionista o cada pensión media en España está financiada por 1,8 trabajadores. 1,8. Yo siempre que explico economía digo lo mismo. Es importante entender esta cifra, pero todavía más importante es ver la evolución. Venimos de un escenario en el que 4 trabajadores pagaban una pensión. Ahora es 1, ya menos de 2, 1,8 pagan una pensión. Y en 2050 será 1,3. Entonces, el sistema hace aguas, el sistema...
Cada vez somos menos y más mayores.
Correcto, o sea, correcto.
Fíjese, yo por apuntar algo positivo, se han conocido datos, y además lo acaba de decir la Unión Europea, que sí, que España es el país, ojo, con las prestaciones más generosas...
Es así.
...de el mundo.
Es así. Ojo.
Ojo, maticemos.
En proporción a lo contribuido. Evidentemente, ¿no? En términos absolutos, ¿no?
Sí, claro.
Pero desde luego, bueno, solo está por delante Chipre y luego ya vamos nosotros, España. O sea, en función de lo aportado, somos el país con mayor pensión que se recibe.
Después del reconocimiento, la Unión Europea ha dicho que, a ver, ¿qué va a pasar? Que esto efectivamente no lo ven muy bien y han dado una serie de consejos como jubilarse más tarde, etcétera, etcétera. Ha hablado hace un instante de la hucha de las pensiones. Esta, que está aquí, vacía. ¿Por qué se ha vaciado?
Pues bueno, vamos a hablar de la famosa hucha. Bueno, la hucha es el fondo, reserva, la seguridad social.
Ah, esta es la caja.
La hucha es lo otro, exacto.
Efectivamente.
¿Te acuerdas, no?
Le falta una ranurita ahí, exacto, para que sea la hucha.
Aquí va lo que pagas tú, el 4,7, sí, y el 23% que paga la empresa.
Sí.
A otra caja, la hucha, iba, como no, nunca te pones malo, pues el 2% de la nómina, ¿no?
Sí.
Y luego presupuestos generales. Ojo, hablamos del 41%, de cada 100 euros que se negocian, que se manejan en los presupuestos, 41 van para las pensiones. Entonces, ¿qué es la hucha? Bueno, hasta el año 2000 no había hucha. Entonces, Paco, esto es algo reciente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Aprovechando los momentos de exceso, la época de bonanza, pues a alguien con muy buen criterio se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no vamos generando aquí un colchón? ¿Por qué no vamos acumulando un patrimonio, unos activos, para que sean utilizados cuando vengan épocas de dificultad? Como así ha ocurrido, ¿eh? Entonces, el fondo de reserva se creó por un superávit para pagar el déficit del sistema. Es decir, estaba creado para que, en momentos de necesidad de liquidez, eches mano de él, efectivamente. Entonces, por desgracia se ha vaciado. Sí, efectivamente, se ha vaciado. ¿Por qué? Porque las entradas eran menores que las salidas.
Ya no es lógico.
Se pagaban más de lo que entraba.
Claro.
Entonces, bueno...
Eso es fácil de entender.
Se ha vaciado.
El FMI, esta noticia es de ahora mismo, de hace muy poquitos minutos. Y la OCDE sigue metiendo presión a España para que no ceda ante los pensionistas. Ojo, los organismos internacionales proponen volver a desvincular el IPC, las subidas y tener en cuenta la esperanza de vida en línea con la reforma impuesta hace unos años, en el año 2013. El gobierno dice, además lo acaba de decir, que no, que va a mantener el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC real. ¿Qué diferencia hay?
A nivel financiero, pues es algo bastante negativo, porque lo hemos comentado, entradas, salidas. Entonces, actualizar una pensión en base a IPC implica que la pensión se va a revalorizar, pues ese 2%, ese 1,80, ese 2,2 anual. Entonces, cuanto mayor sea el desembolso que tengamos que hacer a nivel país, pues está claro que el sistema ya parte de un déficit, ya parte de un desequilibrio, todavía se va a incrementar ese desequilibrio. En una época, en un sistema saneado y que funcionase, pues todo estaría perfecto, ¿no? Se actualiza en base a IPC, la vida se incrementa un 2%, la pensión ha de incrementarse un 2%.
Profesor, ¿usted qué años tiene?
Uy, me pones en un aprieto, pero te lo digo, no tengo problema, 39.
39 años. 39 años. Venga, tienes 39 años el profesor.
¿Qué me quieres decir?
Hay gente más joven, por no, ahí.
¿Tiene usted contratado algún plan de pensiones privado?
Tengo planes de pensiones privado, pero es un producto que está desnaturalizado. ¿Qué quiero decir? Que fiscalmente antes tenía atractivo, hablamos de hasta 2007. ¿Por qué? Al final el plan de pensiones, si tiramos de refranero español, es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué quiero decir? Fiscalmente en tu renta te puedes desgravar de la base imponible, pero ¿qué ocurre? Cuando te jubiles o lo rescates por determinadas circunstancias, el palo que te va a meter Hacienda pues es importante. Entonces, el rescate se puede hacer en forma de capital, todo a la vez, o en forma de renta. Hasta 2007, el 40% estaba exento. Es decir, si tú conformabas un patrimonio de 100.000 euros, 40.000 euros eran netos, no tributabas por ellos. El plan de pensiones tenía sentido y tenía su, bueno, pues, su gracia, ¿no?
Yeah.
Ahora ya no existe esto. Entonces, tú, en tu factura fiscal, en tu impuesto sobre la renta, vas a ir pagando menos de lo que te corresponda si haces aportaciones a plan de pensiones, pero en el momento de rescate, pues está claro que lo que no has pagado hoy, entonces, lo tienes que pagar mañana.
Recomienda, es decir, ¿deberíamos ir pensando en contratar un plan de pensiones?
A efectos de rentabilidad fiscal, no por lo que estoy diciendo. Es un ahorro hoy que implicará un mayor gasto mañana. En definitiva, la resultante es la misma. Ahora bien, como modo de generar ahorro, aquellas personas que les cueste más ahorrar, pues está claro que una aportación a un plan de pensiones tú no la puedes disponer libremente, salvo unos escenarios muy concretos: fallecimiento, enfermedad grave, paro de larga duración. Entonces, es una forma de obligarte a ahorrar y no tener, sin tener que disponer de ese dinero.
Bueno, se nos ha ido el tiempo y tenemos dos mensajes muy interesantes. Rápidamente.
Sí, pregunta Asten, si sabe el profesor dónde van los ingresos del tabaco. Con eso podrían pagar las pensiones. Entiendo los impuestos que están cargados
a
la venta
del
tabaco.
Bueno, sí, a ver, el tabaco es un impuesto especial, lo que grava un poco el vicio, tabaco, alcohol, hidrocarburos, son impuestos especiales. Y con esos impuestos al final van a la gestión presupuestaria y es lo que se utiliza pues para pagar al final. Se paga como se puede, ¿no? Entonces se pagan pensiones, 41% de 100 euros del presupuesto, 41 son para pensiones, educación, sanidad, infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eso es una vía recaudatoria muy importante, pero que ya está perfectamente cubierta.
Y esto es una observación de Juan León, dice, ¿y nadie denuncia al sistema de pensiones por estafa piramidal? Es un poco...
bueno, al final
somarla
sí.
Este asunto, ¿no?
No, hombre, al final es una pirámide, sí, efectivamente, sí, ¿no? Es sí. Regula un esquema Ponzi. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se lleva la patada hacia adelante, ¿no? No afrontar un problema a tiempo es dilatarlo en el tiempo y es incrementarlo.
No podemos.
No tenemos tiempo, pero María José, le vamos a trasladar esta observación a nuestro economista. Nos quedamos sin tiempo.
Profesor Torres, gracias.
A vosotros.
Llévese la caja.
Un placer.
No lo deje aquí, que está
vacía. La intentaremos llenar.
Buenos días.